Santi, buen día, buenos días.
Buen día.
En primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis?
Poquito cansado porque tenemos que hacer guardias en vista de lo que está ocurriendo, pues hacemos guardias nocturnas y claro, hemos tocado la tripulación hacerlas y ahora mismo he dormido hoy 3 horitas. O sea, cansado, pero bien, estamos bien, estamos bien todos.
¿Cómo están los ánimos? Las últimas horas, pues habéis denunciado a algunos ataques a algunas de las embarcaciones. Me parece que en el primero de ellos ibas tú a bordo de esta embarcación. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues sí, el primer ataque que hubo, pues estaba yo de guardia precisamente. Tenía a mi lado un compañero que estaba hablando con la familia por teléfono y todos los demás durmiendo. Cuando el compañero me dice, oye, ¿no oyes un ruido? Y claro, estuvimos atentos y había como un ruido de un, no sé, como un ventilador gigante. Y entonces mirando para arriba vimos que se acercaba un dron. Un dron, pero un dron no de los domésticos, de 1 metro lo menos, casi 1 metro con los brazos. De 4 brazos, estuvo encima de nosotros, pues, no sé, 5 segundos. Estábamos decidiendo qué hacer, pues, dar la alarma, ya bajar a avisar al capitán y llamar a la organización cuando, vamos, no nos dio tiempo de nada. Y se fue a la proa, como unos 6 metros nuestros, y nada, y lanzó un objeto incendiario, ya en llamas, ya en el aire estaban llamas. O sea que lo vimos perfectamente, lo vimos y estuvo, pues yo qué sé, a qué altura nuestra, 8 metros de altura sobre nosotros, y ya te digo, al ser tan grande lo vimos. Insisto en esto de que lo vimos porque éramos dos y bueno, parece ser que hay gente o que hay gobiernos, lo ponen en duda. Algunos dicen que si era una cerilla de la tripulación
Sí, una bengala se ha
o
dicho, ¿no?
alguien o algo. Pues no, seguro que no, porque lo teníamos a 8 metros, lo veíamos perfectamente, era oscuro, no llevaba luces y nada, se fue hacia la proa del barco y soltó esto y claro, de repente al tocar el como un depósito que teníamos de salvavidas, de chalecos salvavidas. Pues metió una explosión esto, una llamarada que nos dejó completamente, vamos, para atrás. Sentimos el calor y todo, fuimos un poco para atrás y luego todo humo. Y nada, y extintores y avisar al capitán corriendo que dormía en la bodega, todo lleno de humo, fue bastante, bastante. Hubo peligro, pero creo que se actuó bastante bien. Uno se hizo cargo de la barca por si había que evacuar, otros de los extintores, y bueno, y al final pudimos sofocar el fuego.
Pero es que en las últimas horas se ha producido un segundo. Explícanos, si es que lo sabes, qué es lo que ha sucedido.
Pues sí, estaba yo haciendo labores de limpieza aquí en el barco, cuando de repente oímos como una sirena de policía, no sabíamos qué era. Porque el nuestro tiene una sirena como más potente y más distinta. Pero bueno, empezamos a mirar hacia de dónde venía, cuando vemos que el barco de al lado, que venía del barco de al lado, y vemos como exactamente igual a lo que nos pasó a nosotros, como una llamarada hacia abajo, como algo que caía en llamas hacia abajo y ¡pum!, una explosión. O sea que ya es un segundo ataque que ya efectivamente ya no pueden ignorar las autoridades y de hecho por primera vez ha venido la policía científica a mirar, a coger todo lo que nos había ocurrido a nosotros un día antes, ¿sabes? O sea que está claro, ya no es mi palabra, que si he visto un dron, que si no, no lo hemos visto, sino que ya es completamente improbable que dos personas hayan provocado un incendio porque se hayan fumado un cigarrillo en la proa.
Y digamos que sube o se mantiene, no sé si sube un grado el nivel de
De
contestación
preocupación, ¿no?
exacto.
Bueno, no, yo te puedo decir que nosotros con esto estamos cogiendo casi más fuerza. Por lo menos estamos cogiendo más unidad entre nosotros. ¿Sabes? Como más camaradería, más. yo te diría que más decisión de salir. O sea que no, efectivamente, no es lo mismo embarcarte sabiendo que te va a pasar algo que cuando empiezan a florecer los signos de que empieza a pasar. Dices, hostia, que esto no es algo que me estaba imaginando, que esto va a ser real. Pero yo creo que la convicción de la gente, no sé de nadie, en toda la flotilla, no sé de nadie, somos, no sé cuántos barcos seremos, 20, 20, la verdad es que no lo sé, con 7 personas, algunos, con 10 otros, aquí tenemos de 20 a 30 personas, pues imagínate la cantidad de personas que hay, que yo sepa ninguno, a raíz de nuestro ataque de ayer, la empresa.
Lo interpretáis, entiendo, por tanto, por lo que explicas, como una amenaza, ¿no? De que vuestra misión, como una señal de alerta de sabemos que estáis aquí y vigilar un poquito con lo que hacéis, ¿no?
Bueno, o sea, sabemos que estáis aquí y si salís, os vamos a la amenaza. No digo que luego la vayan a cumplir o lo vamos a hacer, os vamos a hundir el barco, porque aparte el barco, donde tiraron esto al ladito, había bastante productos, bueno, que podían tener fácil combustión, vamos a llamarle, y algunas cosas de gasolina para los auxiliares. O sea, supieron exactamente dónde estaba. Lo que pasa, que llegamos antes y no pudimos sofocar y no llegó ahí. Pues si no, bueno, la barca se nos va.
¿Y cómo ha afectado esto a la tripulación? Quiero decir, han pasado ya unas horas.
Bueno, pues bien, bien, yo creo que bien. En la tripulación realmente aquí hay unas 20 y pico personas. Hay gente influyente, gente de la organización, y es un poquito, yo creo, el barco, no sé, ahí la palabra exacta, el barco estrella me sale,
El
pero
buque
no, o sea,
insignia, ¿no? Digamos.
esto es insignia, esto es un poquito el que coordina los que han salido de Barcelona. Ahora se nos tendrá que unir Túnez e Italia, pero la parte es un poquito donde se toman algunas decisiones y tal. Entonces yo creo que por esto lo han elegido.
Y la pregunta es, ¿cómo acaba un menorquín a bordo de esta embarcación, de este buque insignia?
Pues mira, si te soy sincero, me pregunta mi hija, pero oye, a mí lo que me extraña es cómo no he acabado. De hecho, me siento muy afortunado de estar aquí, o sea, porque yo sé que la lista de posibles participantes era inmensa. Yo, por algunas características mías, como una especie de currículum, me eligieron también porque estuve en Egipto. Me imagino que eso lo tuvieron en cuenta en la marcha global a Gaza. Y pues ya te digo que me siento afortunado. Lo que me extraña es quien no se sienta con esa impotencia tan grande de ver lo que está pasando y no quiera actuar de alguna manera.
No sé si puedes decirnos en qué ubicación aproximada os encontráis ahora mismo o básicamente cuándo tenéis previsto dirigiros ya hacia la franja de Gaza. ¿Cuáles son los plazos, un poco el calendario que tenéis a corto plazo?
Bueno, la verdad es que tampoco ni siquiera tenemos esa información, pero sí, claro, podemos tener más información de la que podéis tener vosotros allí en Menorca. Yo calculo que hoy miércoles ya imposible, me da la impresión de que hoy miércoles nos saldremos y jueves también lo veo corto. Yo pienso que o jueves o viernes, pienso. Hay que reparar cosas, hay que. Cosas del incendio, otras que ocurrieron, porque viniendo desde Barcelona nos pilló una buena tormenta que destrozó cosas. Entonces estamos haciendo ciertas reparaciones y no sé. ¿Y dónde estamos? Pues sí, esto sí se puede decir, porque los israelíes ya lo saben, como lo han demostrado con sus ataques. Estamos en el puerto de Túnez, fuera.
De
Estamos
acuerdo.
anclados. Casi toda la flotilla, algunos barcos más pequeños han podido entrar y amarrarse, pero poquitos. Ahora mismo cuento 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, unos 15 o 16 barcos estamos
Y
amarrados.
cara al tramo final, a esa llegada a la franja, si es que lográis alcanzar el objetivo un poquito, pues eso, ¿cómo prevéis que puede ser? Porque comentabas que pues ha habido algunas señales de aviso, de amenaza, y por tanto, pese a que seguís vosotros convencidos de la necesidad, de la importancia de seguir adelante, no sé hasta qué punto, pues lógicamente también hay un poco de no sé si miedo, pero sí de temor o respeto a lo que os podáis encontrar a 48 horas vista.
Sí, claro, esto se vincula un poco con lo que me has preguntado antes de los ánimos que tenemos,
Claro.
¿sabes? Nosotros desde el momento que embarcamos y que nos apuntamos, sabíamos por la historia de otras flotillas que ha habido, no tan grandes como esta, pero sí ha habido el Madeleine, ha habido más barcos que lo han intentado. Sabemos que es muy difícil que lleguemos a Gaza. Ahora no va a ser lo mismo interceptar un barco que interceptar 50, pero me da la impresión de que estamos jugando con la potencia militar mundial, casi la segunda, casi. Entonces, no creo, yo personalmente no creo que lleguemos a Gaza. Llevamos bastante comida humanitaria, bastante ayuda humanitaria, sobre todo comida infantil, para beber recién nacidos, y esto lo llevamos a bordo. Pero bueno, no sabemos, no sabemos cuando nos cojan, pues qué hacer con ellos, si tirarlo al agua, por si las corrientes se lo llevaran, eso. Pero vamos, no tenemos instrucciones, son conversaciones un poco de recreo, de estar aquí mientras hablamos de lo que puede pasar o lo que no puede pasar. Sabemos que sabemos que nos van a atacar y que nos van a interceptar. Tenemos ya ciertos protocolos y bueno, sí. Acabaremos en la cárcel seguramente, sí, en el mejor de los escenarios.
Pues nada, Santi, muchas gracias por estos minutos, que sabemos que las comunicaciones tampoco son fáciles desde el puerto de Túnez, como nos comentabas. Gracias por atendernos, mucha suerte y seguimos en contacto.
Perfecto, muchas gracias a vosotros por interesaros.